que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es la emisión del lunes 14 de mayo de 2018. Comenzamos. Séptima marcha de la dignidad nacional. El pasado jueves 10 de mayo de 2018 se llevó a cabo la séptima marcha de la dignidad nacional, Madres buscando a sus hijos e hijas verdad y justicia. Decenas de organizaciones en búsqueda de sus familiares desaparecidos salieron a las calles en Morelia, Culiacán, Mazatlán, Jalapa, Cuernavaca, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Orizaba, Guadalajara, Veracruz, Coatzacoalcos, Monterrey, Torreón y Ciudad Monstruo. El principal reclamo en esta jornada fue la falta de atención por parte del Estado mexicano para dar con el paradero de las y los desaparecidos, además de la revictimización a la que son sometidas las familias ante la impunidad, la corrupción y el abandono, además del hostigamiento, la represión y el asesinato que han sufrido las mujeres y hombres que reclaman justicia y emprenden por su propia cuenta las investigaciones. En esa lucha destaca la labor incansable de las madres que buscan a sus hijos e hijas y que se han convertido en investigadoras, buscadoras de fosas clandestinas, peritos forenses y expertas en derechos humanos y procedimientos judiciales, como resultado del arduo trabajo y de la necesidad que han observado al encontrarse con cientos de familias en la misma situación. Se han formado organizaciones como el Movimiento por Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos en México, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, el Colectivo Desaparecidos Justicia AC de Querétaro, la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos de Desaparecidos, de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, Familiares Caminando por Justicia Michoacán, entre otras muchas que arribaron a Ciudad Monstruo este 10 de mayo para exigir la aparición con vida de sus familiares y acceso a la justicia. Durante el mitin que se llevó a cabo en el Monumento a la Independencia, se señaló que, de acuerdo con las cifras de las organizaciones, el número de desaparecidos en México asciende ya a 200.000 personas, cifra que evidencia la dramática situación a la que nos ha conducido la guerra en que vivimos. También denunciaron que muchas de las y los desaparecidos son víctimas de trata, secuestradas por la delincuencia organizada o por miembros de las fuerzas del ejército y las policías. Respecto a la reciente legislación aprobada sobre esta materia, se enfatizó que de nada sirve si el Estado mexicano se niega a dar atención a las demandas de las familias y continúa la impunidad y la complicidad de las autoridades en estos crímenes. Escuchemos a continuación el testimonio de Diana Moreno, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Esta es la séptima marcha por la dignidad, pero tenemos más de 10 años marchando, tomando las calles para exigir justicia. Sin embargo, nos hemos reunido en nuestro dolor para juntas exigir la búsqueda, la verdad y justicia para nuestras hijas e hijos. Las miles de madres de México y Centroamérica, ante la incapacidad y corrupción de las autoridades, nos hemos tenido que convertir en abogadas, policías, investigadoras, peritos forenses, rastreadoras de fosas clandestinas e incluso en legisladoras para conformar leyes y protocolos que nos sirvan de herramienta en la búsqueda e identificación de nuestros seres amados desaparecidos. A 12 años de inicio de la mal llamada guerra contra el narco, el número de civiles asesinados, desaparecidos, ha ido en aumento. En 2017, es considerado el más violento de los últimos 20 años y hay más de 200,000 personas desaparecidas en México, según los registros de los colectivos de familias.
En el mitin también tomaron la palabra las madres de nuestros compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Doña Hilda Hernández pidió estar atentos ante la amenaza de que el gobierno federal dé por cerrada la investigación del caso Ayotzinapa y a seguir apoyando su lucha. Por otra parte, también compartieron su testimonio madres con hijas de víctimas de feminicidio, quienes señalaron que el Estado criminaliza a sus hijas mientras que favorece a los asesinos. A continuación, escucharemos la palabra de la señora Hilda Hernández.
Muchas gracias a todos. Un abrazo de parte de mis compañeras, las 43 madres y padres, a todas nosotras madres que estamos aquí. Una vez más, ya nosotros a 43 meses de la ausencia de nuestros muchachos, como lo dijo hace rato una compañera, es muy difícil decir este dolor tan grande que llevamos nosotras como madres, buscando y exigiendo a nuestro hijo, a estos malos gobiernos que tenemos y que no hacen nada por decir esa verdad. Tenemos un gobierno corrupto, implicado en la desaparición forzada de nuestros 43 muchachos y miles más. Nos hemos dado cuenta de tantas mentiras que vienen arrastrando de años atrás. Pero eso no es imposible para nosotros como madres, el amor que le tenemos a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos, por eso seguimos gritando en las calles, aunque nos tiren de a locas, aunque nos digan que ya los tenemos hartos. A nosotros nos han confrontado la policía de todas las corporaciones y nos han querido golpear e intimidar últimamente para podernos callar. Pero están muy equivocados si nosotros piensan que nos vamos a callar.
¡No nos vamos a callar!
Si algo que hemos aprendido en esta lucha es saber hablar y a decir lo injusto que estamos viviendo.
En la manifestación también estuvieron presentes organizaciones solidarias como Amnistía Internacional, el Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el obispo Raúl Vera y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, de la UACM y de la UAM, entre otros. En el mitin, un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara comentó lo siguiente.
Soy Jesús, vengo de Jalisco.
¡Jalisco está presente!
¡Presente!
La tierra del mariachi, del tequila y de los desaparecidos.
Así es.
Donde disuelven a los estudiantes en ácido. De ahí venimos nosotros, donde desaparecen jóvenes. Hoy, a la 1:00 p.m, el secretario de Gobernación anunció que va a dar una rueda de prensa sobre el tema de los estudiantes desaparecidos de cine porque tienen un presunto culpable más. Desde ahorita les decimos que lo que vayan a decir, no les creemos. Y no les creemos porque en 6 años de gobierno no ha habido justicia para ninguna de estas familias ni para los más de 30,000 desaparecidos en todo el país. Por eso simplemente no les creemos.
¡No les creemos!
Thank you.
Hoy tengo una petición de parte de mis compañeros estudiantes, es un mensaje para ustedes. Su búsqueda es nuestra búsqueda. No están solas, no están solas, no están solas, no están solas, no están solas. Madre, escucha, estamos en tu lucha. Quiero decirles que nosotros ya entendimos lo más importante de esto. Hace una semana, las madres de Jalisco, convocadas por FUNDEJ, hicieron una marcha en silencio. Lo que rompió el silencio fue esta misma frase. Un grupo de jóvenes, cerca de 200 estudiantes, les dijeron: no están solas. ¿Saben qué hicieron ellas? Rompieron en llanto, rompimos en llanto nosotros, pero lo que entendimos es lo más importante, que no estamos solos nosotros, no ellas, porque cada día que ellas buscan a sus hijos, nos dan un gramo de esperanza de que no nos desaparezcan a uno más de nosotros, porque cada 3 horas desaparece una persona en nuestra ciudad. Eso no lo podemos permitir. Estamos hartos e indignados de esta estúpida guerra contra el narco. Reconozcan que fracasó, que ya se tiene que acabar, que tiene que haber otra estrategia, que su estrategia falló. Ya es momento de hacerlo y no nos vamos a cansar, porque nunca se nos va a olvidar lo que pasó, nunca se nos van a olvidar nuestros desaparecidos, jamás van a ver eso. Y vamos a viajar todos los kilómetros que tengamos que viajar para encontrar paz y justicia y que se hagan valer nuestros derechos humanos.
En esta séptima jornada se exigió la justicia para Sandra Luz Hernández, Maricela Escobedo y Miriam Rodríguez, asesinadas por su lucha en búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas, y por justicia. Al concluir el mitin, las madres agradecieron la solidaridad de quienes las acompañan en su caminar y señalaron que es lamentable que el Día de las Madres haya pasado de ser una fecha para celebrar a un día de dolor y de denuncia, pues ya han pasado 7 años desde la primera marcha convocada con el fin de visibilizar la crisis humanitaria y cada año hay más personas con familiares desaparecidos en México. Estado de México. Justicia para Areli. El día 9 de mayo, Areli Lisbeth Salazar fue encontrada sin vida en un paraje del Parque Sierra Morelos, en la ciudad de Toluca. Areli era estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y es la tercera universitaria víctima de feminicidio en lo que va del año. Apenas se supo del hallazgo del cuerpo de Areli en el Parque Sierra Morelos, ese día 9 de mayo, sus compañeras y compañeros universitarios realizaron varias acciones de protesta para exigir justicia y un alto al clima de violencia contra los y las estudiantes. El día 10, sus compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales realizaron un paro en la escuela bajo el lema «Nos queremos vivas y vivos». Los estudiantes tomaron la dirección y exigieron al director y al rector se pronunciaran públicamente contra la violencia hacia los y las estudiantes. También hicieron público un documento en el que comentaron lo siguiente y a propósito del clima de violencia que ejercen gobiernos, instituciones, policías y narcos contra las y los jóvenes en este país. Estamos ante la normalización de la violencia. Hace unas semanas pasó con los chicos de Jalisco. Todos nos indignamos y ya quedó en el olvido. Está el caso Ayotzinapa. Hace un año, un compañero de la facultad fue secuestrado y asesinado. Hace unos años, igual pasó con un profesor de medicina y su familia. Todo quedó en el olvido. Es un problema estructural y necesitamos ser escuchados y escuchadas. En el transcurso del año, 70 mujeres han sido asesinadas en la entidad y en el país se cuentan por decenas de miles los desaparecidos. Urge contribuir para mejorar las condiciones sociales ante la pasividad de las autoridades. Paralelamente, otros estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron una marcha que inició en el Monumento a los Maestros y se dirigió al centro de la ciudad, donde se exigió justicia para Areli. Inconstitucional la Ley de Seguridad Interior y lo que sea que eso significa. El sábado 11 de mayo se difundió la noticia de que el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, resolvió que la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por la bestia del copete el pasado 21 de diciembre del año pasado, es inconstitucional, pues la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e interior implica introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Esto como parte de la demanda de amparo interpuesta por la abogada Bárbara Zamora, integrante del grupo de abogados Tierra y Libertad. Paralelamente, en Guanajuato, otra jueza de distrito, Carla María Macías Lovera, concedió un amparo argumentando que algunos de los artículos son violatorios a los derechos humanos, pues la afectación que genera la ley no solo impacta a los quejosos, sino a toda la población. Aún falta que se resuelvan otras 500 solicitudes contra la Ley de Seguridad Interior, y las dos aceptadas, si son impugnadas, parece que tienen que ir a otros jueces de segunda instancia y así hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, donde si todo marcha bien, la resolución quedará a capricho de los magistrados. Mientras tanto, ya acorralados por militares, policías y narcos, no queda más que seguir resistiendo. Ayotzinapa, noticias de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa, realizada el pasado 8 de mayo en República Dominicana en el marco del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales señalaron a las y los comisionados que las autoridades mexicanas buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la presidencia de la República. En la audiencia, el señor Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, comentó lo siguiente.
Buenos días, señora comisionada, señor comisionado. De verdad, para nosotros como padres de familia, estar aquí enfrente de estas personas que representan al gobierno mexicano, que ellas no son las que nos van a dar las respuestas, simplemente vienen a escuchar, pero no traen la autorización del mismo presidente de la República Mexicana, de en realidad hacer su trabajo. Solamente lo que han hecho hasta este día, 43 meses, es sobrellevándonos en reuniones totalmente estériles. Señores, para nosotros, pues les damos las gracias a muchas organizaciones defensoras de derechos humanos que han aportado elementos para el gobierno federal mexicano, enderece esa investigación que hizo en ese entonces el ex procurador Murillo Karam. Parece que ellos siguen sosteniendo su supuesta verdad histórica de Murillo Karam, cuando los que ellos son los que han mentido, ellos son los que ocultaron evidencias, ellos ocultaron ropa de nuestros hijos que existían y jamás nos los dieron, nos los pusieron en nuestra mano, hasta que el grupo de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue descubriendo todo eso.
Son cuatro elementos señalados por la representación legal de las familias que advierten un posible cierre del caso y entre los cuales se encuentran el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura y presuntos responsables fundamentales de la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA, con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la Procuraduría General de la República por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial, Aquí les presentamos un testimonio de la representación legal de las familias de los 43 normalistas durante la audiencia.
Hoy venimos a esta audiencia de nuevo sin conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos, como escucharán de los familiares y colegas que me acompañan, doña Joaquina, don Emiliano, el abogado del Centro Tlalchinolan y la abogada del Centro PRO. Durante este periodo son cuatro las señales que confirman nuestros peores temores en torno a que la única prioridad de esta administración es cerrar el caso, dadas las altas probabilidades de que quienes confeccionaron la llamada verdad histórica salgan pronto de sus posiciones de poder. Estas cuatro señales a las que me referiré rápidamente son la respuesta estatal al informe sobre tortura de la ONU, la filtración de los mensajes de telefonía intercambiados por presuntos involucrados en los hechos registrados por autoridades de los Estados Unidos, el fracaso de algunas acusaciones recientes y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial. Sobre lo primero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un contundente informe sobre el uso generalizado de la tortura en la investigación del presente caso. La UACNUD concluyó que en Ayotzinapa la tortura fue empleada como un método de investigación y que en lo que ha seguido ha prevalecido una cultura institucional de permisividad frente a esta práctica. Pese a la gravedad del informe, la respuesta del Estado ha sido lamentable. El gobierno se limitó a decir que solo respondería a esta comisión y no a otros órganos internacionales, pero además ayer presentó una respuesta en la que acusa al titular de la UACNUD México de haber excedido su mandato en un embate contra la UACNUD México sin precedente en 15 años de cooperación técnica entre la ONU y México. Ese embate aquí lo denunciamos y exigimos respeto para el señor Jan Jarab y su equipo. Solo los gobiernos autoritarios atacan a la ONU como ustedes lo están haciendo. Y eso les va a pasar mañana a ustedes, señores comisionados y señoras comisionadas, si no defienden el informe que está preparando el Mecanismo Especial de Seguimiento.
Desde este espacio de noticias también exigimos justicia para las y los desaparecidos en el país. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes, día y noche! Y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio. Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio Libre, Social y Contra el Poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.